Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 25 de septiembre. Perdón, di que miércoles, señores, lo que pensé que ayer era día feriado, ¿qué es lo que ustedes dicen? Me tengo que situar, hoy es jueves, ya estamos finalizando la semana, Liet está muy feliz porque mañana es viernes, ayer fue un miércoles festivo, así es que le damos la bienvenida, Liet Pascual, Santiago Sicard, ¿cómo están?
Feliz de estar aquí, tú Santiago, cuéntanos.
Bueno, miren, vengo apresurado porque quiero que llegue el viernes rápido. Para eso les voy a invitar a que vayamos de una vez a nuestra agenda. ¿Qué dicen?
No, súper. Mira, los factores del día. Iniciamos con Wall Street, que toca mínimos de una semana, mientras inversores reevalúan las expectativas de las tasas.
Y el precio del cobre se dispara tras accidente en Grasberg y toca máximos de más de un año.
Por su lado, las monedas de América Latina caen por el avance global del dólar tras los positivos datos económicos en Estados Unidos.
En noticias nacionales, tenemos que Invertix lanza el primer curso en el país sobre gestión de portafolios e inversión en mercados financieros.
Y vamos a hablar de los logros alcanzados por la República Dominicana en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Queremos contarles que inversionistas interesados en República Dominicana se están acercando al Banco Popular.
En Conversando a Fondo, tenemos a Luis Veras, quien nos actualiza sobre los mercados internacionales.
Y en la estadística de hoy, las EDES pierden un gran porcentaje de la energía comprada en julio del 2025 y vamos a conocer los detalles.
Luego, como dice Ivette, conoceremos los resultados de nuestra votación de la semana pasada, donde les preguntábamos sobre invertir en programas de sostenibilidad. Y esta semana, por favor, necesitamos su voto porque vamos a hablar de alianzas público-privadas.
En Fracciones Heterogéneas, hoy Alerzo Pimentel y Santiago Sicard debaten si es posible estimar los precios futuros en los mercados de valores a través del análisis técnico o del fundamental.
Y para cerrar, ustedes nos conocen. Hoy cerramos con nuestra frase a recordar. Así es que quédese sintonizado con nosotros porque Sumas
está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos los factores con Wall Street, que llegó este jueves a sus mínimos de la semana, en medio de una mezcla de noticias económicas inciertas y renovadas preocupaciones sobre el crecimiento global. Los inversionistas mostraron cautela al observar datos macro que podrían debilitar las expectativas de estímulos. Durante la sesión, los principales índices estadounidenses, el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq, retrocedieron desde sus niveles máximos de la semana. El debilitamiento estuvo vinculado al tono más firme que adoptaron algunos datos recientes de inflación y la expectativa de que la Reserva Federal podría retrasar el recorte de tasas si los precios no moderan. Algunos sectores defensivos, como el consumo básico y la salud, lograron amortiguar parte del impacto, pero no fue suficiente para sostener un rebote amplio. Los valores más expuestos a riesgos de tasa y crecimiento fueron los más castigados. Los inversores también reevaluaron posiciones en bonos del Tesoro. La demanda por refugio en deuda soberana impulsó una caída en los rendimientos de los tramos largos, lo que refleja una postura más cautelosa en renta variable. Un factor adicional que pesó fue la publicación de datos mixtos en Estados Unidos. Por ejemplo, algunos reportes de actividad industrial menos robustos de lo esperado que han reforzado la narrativa de desaceleración económica. A pesar de esta caída, varios analistas recalcan que la liquidez en los mercados sigue siendo sólida y que la volatilidad se mantiene en niveles manejables. Esto sugiere que, más que un cambio de tendencia, lo visto podría interpretarse como una pausa en medio de la espera de nuevos datos económicos. Este experimento de Wall Street refleja el nerviosismo de los mercados ante señales mixtas en indicadores macroeconómicos.
Bueno, hoy vamos a hablar de la cotización del cobre que superó los $10.400 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres. Su nivel más alto desde el año 2024, que es impulsada por una nueva disrupción en el suministro global. Lo que sucedió, es que el donante fue el accidente en la mina Grasberg operada por Freeport en McMoRan, esto es en Indonesia, donde un alud de lodo dejó al menos 2 muertos y 5 trabajadores desaparecidos. Esta empresa declaró fuerza mayor y recortó sus previsiones de producción, una medida que ha sacudido al mercado en un contexto de escasa oferta estructural. Grasberg representa cerca del 3% de la producción global de cobre y casi un tercio de la producción total de la compañía. Su paralización deja al descubierto la fragilidad de una cadena de suministros que ya venía tensionada por otros episodios recientes. Hubei Minerals anunció esta semana el cierre temporal de su planta de procesamiento en Perú debido a protestas sociales. Y en meses previos se registraron incidentes en minas de Ibaoe, en el Congo y Coldeco en Chile. Luego vimos a los analistas de IGN que advirtieron lo siguiente, abro comillas, una interrupción prolongada en la mina de Grasberg podría impulsar aún más los precios del cobre, al tiempo que intensificaría los desafíos de suministros para las fundiciones que ya enfrentan escasez de materia prima.
Y continuamos los factores con Latinoamérica, las monedas latinoamericanas, que con el fortalecimiento del dólar a nivel global, estas monedas se han visto presionadas a la baja, con depreciaciones generalizadas frente a la divisa estadounidense. Este avance del dólar se vincula con expectativas de mayor aversión al riesgo, posibles ajustes en política monetaria en Estados Unidos y flujos financieros que buscan refugio en activos más seguros. Entre las monedas más afectadas se encuentran aquellas de economías emergentes dependientes de importaciones o energías, que sienten con más intensidad este tipo de impacto en los tipos de cambio de moneda. Algunos bancos centrales de la región han intervenido moderadamente para contener la depreciación, pero con reservas y mecanismos limitados frente a presiones externas significativas. El panorama queda condicionado no solo por factores locales, inflación, comercio, déficit externo, sino también por la dinámica global de las tasas y las expectativas monetarias. Expertos han señalado que, aunque la presión es clara, no todos los países reaccionan igual. Economías con altos niveles de reservas o con un superávit comercial logran contener mejor la depreciación, mientras que las más vulnerables al financiamiento extremo enfrentan un reto mayor en este escenario. La caída de estas monedas frente al dólar evidencia cómo los mercados emergentes son sensibles a cambios en el ánimo global. La capacidad de recuperación dependerá de políticas locales prudentes y del comportamiento del entorno internacional.
Bueno, ya de vuelta a la República Dominicana, vamos a hablar de Invertix, que presenta el curso en línea Gestión de Portafolios e Inversión en Mercados Financieros, siendo la primera propuesta académica en la República Dominicana que integra de manera estructurada el análisis del mercado de valores local con la dinámica de las principales bolsas internacionales. Su diseño está orientado tanto a profesionales vinculados a las finanzas como a personas sin experiencia previa que desean adquirir competencias sólidas para comprender y gestionar decisiones de inversión en un contexto económico general globalizado. El programa desarrolla temas centrales como estructura de tasas de interés, interpretación de curvas de rendimiento, valoración de instrumentos de renta fija y variable, arbitraje cambiario y estrategias de diversificación frente a escenarios macroeconómicos cambiantes. A través de simulaciones, análisis comparativos y casos aplicados, los participantes adquieren la capacidad de relacionar política monetaria, ciclos económicos y comportamiento de los mercados financieros. Esta propuesta le permite interpretar de manera rigurosa la información bursátil, aplicar criterios técnicos de selección de activos y comprender los factores que determinan riesgos y rentabilidad. Quienes completen este programa y aprueben la evaluación final recibirán un certificado oficial emitido por Invertis que valida su formación en gestión de portafolios de inversión. Y este reconocimiento constituye un aval técnico y académico de relevancia tanto para la práctica profesional como para el desarrollo profesional. Si usted desea hacer ese curso y aprender más, pues vaya al portal web de Invertis.
Y continuamos los factores nacionales con el presidente Luis Abinader, quien hizo un llamado urgente para que la comunidad internacional otorgue alivio de deuda y acceso a financiamiento justo a los países en desarrollo. Esto con el fin de que puedan cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como las ODS. El reclamo fue formulado ante organismos multilaterales y foros internacionales, en una defensa decisiva de la capacidad de los países emergentes para lograr progreso social sostenible. Abinader sostuvo que la carga actual de deuda y las condiciones de financiamiento impuestas muchas veces constriñen la capacidad de invertir en salud, educación, infraestructura y medio ambiente, pilares fundamentales para el desarrollo humano. El mandatario subrayó que para los países de menores ingresos no queden rezagados en la agenda global. Se requieren mecanismos de cooperación más equitativos y flexibles, incluyendo instrumentos financieros adaptados al contexto de cada nación. En su discurso, enfatizó que cumplir con los objetivos ODS no es un lujo, sino una necesidad urgente para garantizar que el desarrollo económico vaya de la mano con bienestar social y ambientales saneados. De igual modo, Luis Abinader instó a organismos como el Banco Mundial, el FMI y agencias regionales a revisar sus criterios de crédito, tasas y plazos para que las naciones puedan acceder a recursos sin autoasfixiarse en pagos de deudas insostenibles. Por igual mencionó que República Dominicana ha demostrado voluntad con reformas estructurales internas, mejoramiento de la administración pública y transparencia fiscal, mostrando así un compromiso ante la comunidad internacional. Esta petición de alivio de deuda y financiamiento formulada por el presidente Abinader subraya la urgencia de equilibrar las condiciones globales para que los países puedan cumplir con los objetivos.
Bueno, y vamos a cerrar hablando de nuestros amigos del Banco Popular Dominicano, que como parte de su compromiso con el sector turístico del país, participa en la Feria Turística Internacional de Mercados de Viajes y FTM Top Resa 2025 y dando su apoyo a los clientes y acompañándolos en sus decisiones de negocios. Juan Manuel Martín de Olivia, quien es el vicepresidente de negocios turísticos del Banco Popular Dominicano, reveló que desde el primer día de la feria, que se celebra en el pabellón 1 de la Puerta de Versalles en París, Francia, ha participado en varias reuniones con inversionistas interesados en la República Dominicana y reveló que el pasado martes tuvo tres reuniones y ayer, en horas de la mañana se había concretado tres más, compartiendo que le indica que en los 15 años de participación de Top Resa, nunca antes había visto tanto interés de empresarios hoteleros y también de la oferta complementaria. Expuso que en estos días de feria, mirando la cantidad de stands de países participantes, solo el de la República Dominicana, participan los bancos. Martín de Oliva dijo que la de ayer fue una jornada interesante en la que pudo hablar con inversionistas nuevos y comprobar que hay mucho interés por el país. También destacó que los medios de comunicación con sus publicaciones contribuyen a que el mundo conozca el clima para la inversión en la República Dominicana. Eso fue todo por hoy en Los Factores del Día. Quédese con nosotros porque seguimos en Conversando a Fondo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y llegamos a la sección de Conversando a Fondo. Y por supuesto, como cada 15 días, tenemos de vuelta a alguien muy especial en este espacio, que siempre nos ayuda a entender mejor qué está pasando en los mercados. Y por supuesto, hablo de Luis Veras. Un gusto tenerte por aquí. Bienvenido otra vez. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien, buenas noches. Gracias, Liet. Y saludo también a Santiago y a Ivette.
Qué feliz de tenerte aquí, Luis.
Sí, Luis, un gusto. Gracias. Conversar contigo sobre la situación de los mercados internacionales, sobre todo con estas decisiones de tasas. Pero antes de entrar a mercados internacionales, yo creo que ya comenzamos a ver algunas de las consecuencias de los recortes de las tasas de la Fed. La primera de ellas, el Banco Central se ha animado a reactivar sus subastas competitivas de notas, que desde hacía rato no conocíamos. El próximo martes 30 de septiembre, querido Luis, tenemos subasta de notas y serán de dos series, de la serie con vencimiento en octubre del 2027 y la otra con vencimiento en septiembre del 2029. El saldo disponible en la primera es de 50 mil millones y en la segunda también. Y el monto a subastar en ambas series será de 10 mil millones de pesos. Faltará ver cuáles son los cortes, cómo funcionan. Recuerden que es de periodicidad, los pagos de los cupones de periodicidad semestral y que se puede participar en la primaria desde $1 millón en adelante. Le recordaremos la próxima semana, el lunes, sobre esto, pero es para que lo tuvieran presente. Luis, mercados internacionales. Ya vemos cómo algunos países comienzan a hacer emisiones, cómo los mercados comienzan en cierta medida a especular sobre el futuro, si habrán más recortes, no habrán recortes. Pero creo que hay otros daticos especulativos bien interesantes, ¿o no?
Sí, en general, las últimas semanas, o yo diría que meses, el tópico principal que ha dominado todo, prácticamente todos los mercados financieros, ha sido el tema de los recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. Hemos hablado cómo los mercados accionarios han estado en pleno, digamos, crecimiento, en gran medida anticipando este inicio de esta época de recortes de tasas y el dinamismo económico que se supone que esto conlleva. Ya finalmente, efectivamente, ocurrió el primer recorte la semana pasada. Se estima que haya por lo menos un recorte más en el resto del año, quedan dos reuniones en el año. Algunos especulan que pudieran haber inclusive dos recortes uno en cada una de esas reuniones. Pero ahora ha sido una época, un periodo de esta última semana, donde entonces ciertas expectativas se han ido reacomodando y el mercado nos ha estado dando señales. Tú que comentabas sobre el tema de subastas de notas de Banco Central, te puedo señalar que, por ejemplo, las subastas de los bonos del Tesoro de esta última semana, fíjate qué curioso, lo que han hecho ha sido encarecer las tasas de interés. Es decir, la Reserva Federal recortó 0.25%. No obstante, los bonos, sus rendimientos han incrementado por descenso de demanda en las subastas. El bono de 2 años, que es el que típicamente más se asocia a la tasa, digamos, de referencia de la Fed, desde que hubo el recorte de 0.25, lo que ha hecho ha sido subir 0.1. O sea, que ha habido, digamos, una diferencia de 0.35. O sea, la Fed recorta 25 y el bono del Tesoro no solo no baja, sino que sube 0.10 en cuanto a su rendimiento. Y la tasa de 10 años subió 1.15. O sea, prácticamente la curva completa también subió. Y esto lo que manifiesta es, más que nada, una reducción en la demanda por bonos de tesoro, una reducción por confianza en mediano y largo plazo con respecto a la economía estadounidense, y en gran medida también es una especie de voto del capital internacional. Los bonos del tesoro es el activo financiero número uno que compran ciudadanos de otros países bancos centrales de otros países y otros gobiernos y fondos de pensiones de otros países. Por lo tanto, también es un buen termómetro de qué piensan el resto del mundo sobre esa economía, y es lo que se ha manifestado. De hecho, si nos vamos entonces al mercado de acciones, desde que ocurrió el recorte, lo que ha sido una pequeña caída de alrededor de un 1% en los diferentes índices. Y hay que señalar que estuvo acompañada muy recientemente esta semana por unos comentarios que hay diferentes maneras de interpretarlo, pero el presidente de la Fed estuvo en una entrevista extendida, y en esa entrevista hizo el comentario o incluyó el comentario de que entendía que los mercados de acciones estaban sobrevalorados. Y bueno, los medios como son los medios, ese fue el titular con que se presentó, digamos, esta información, y causó la impresión como de que el presidente de la Fed salió a dar esa declaración. Pero fue más bien un comentario dentro de una conversación más extendida, quizás un poco fuera de contexto, pero la realidad sí fue que los mercados, a raíz de esto, bueno, repito, han tenido una caída de alrededor de un 1%, y la volatilidad incrementó un poquito solamente. Y muchos analistas se lo adjudican al ruido que generó la manera en que fue presentado este comentario, digamos, en el público.
Pero Luis, el picante que creó el señor Jerome Powell, y que el mercado quizás, como tú dices, siempre trata de meterle la cuotica de ruido, ¿no? Para llamar la atención de la gente. Estuvo orientado sobre todo a la incidencia que tiene el presidente Trump, a la estabilidad e independencia del Banco Central o al futuro de las tasas.
Efectivamente, o sea, la entrevista tenía comentarios más profundos, y trató por un lado sí de señalar la independencia de la Fed, y lo importante que era que mantuviera su independencia para la estabilidad económica a largo plazo. También comentó sobre lo difícil que es realmente determinar con precisión en este momento si efectivamente habrán dos reducciones o una o ninguna, porque hay muchos datos económicos que a veces son un poco contradictorios. Por ejemplo, la última lectura de empleo fue bastante fuerte, lo que indica que no necesariamente haya que bajar tasas tan fuertemente. También no recuerdo ahora con qué precisión, pero también citó algún indicador de crecimiento económico interino, que también muestra que por algún lado también se está reflejando alguna fortaleza económica que quizás no sea necesaria hacer más recortes, pero tienen el problema, y aquí fue que vino el comentario, tienen el problema de que como que el mercado de equity ya tiene un sobreprecio, asumiendo que van a seguir habiendo recortes. Entonces también otra consideración que tienen, quizás no lo dijo de esa manera, pero mi interpretación es que otra consideración que aunque sea secundariamente la tienen presente, y más bien, no sé si a modo de advertencia, porque tampoco es que ellos tienen, entre sus objetivos no está el mercado de acciones, pero obviamente es un termómetro de la economía y es un termómetro inclusive de qué tan en control están los que tienen función de tratar de controlar la economía. Entonces, por lo tanto, sí tiene ese valor secundario, vamos a decir, no secundario, sino indirecto, sí tiene un valor indirecto que el hecho de que los mercados de acciones mantengan una cierta estabilidad, y entiendo lógico de que se preocupe por situaciones de burbuja en este mercado. Entonces, entiendo lógico que de alguna manera le cause preocupación el decir, bueno, yo sé también que el mover o no mover la tasa de interés también puede impactar este mercado importantísimo y que también reconozco que pudiera estar sobrevalorado. Entonces, ese fue el comentario que realmente causó, digamos, alguna confusión y algunos comentarios entre los analistas.
Bueno, esperemos a ver cómo continúan reaccionando los mercados, para dónde vamos. Por ahora seguimos pegados de tus apreciaciones cada 15 días sobre esta actualización que nos haces con mucho gusto y con gran profundidad. Muchas gracias, Luis.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nosotros seguimos pegados del tema de la energía, porque es que es un tema fundamental para la República Dominicana. Y en este caso les vamos a hablar de cuánta energía del total comprado se pierden o pierden las EDES. Del presupuesto a las pérdidas es un círculo vicioso de estas empresas eléctricas. Escuchen bien, las EDES pierden el 43.3% del total de la energía comprada en julio del 2025. Así lo informó el informe más reciente del Ministerio de Energía y Minas, donde las empresas distribuidoras de energía, de electricidad, perdón, como le llamamos a las EDES, acumularon pérdidas equivalentes a ese 43% del total de la energía comprada. En términos absolutos, las EDE compraron 11.628 gigavatios hora durante ese periodo, y de esa cantidad, 4.551 gigavatios no fueron facturados, lo que representa pérdidas del 39.1% del total adquirido. A esta cifra se le debe añadir un 4.2% correspondiente a energía que fue facturada pero no cobrada, y así llegamos al 43.3% que hablábamos de las pérdidas totales.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Y llegamos a adición o sustracción, donde ponemos a prueba, bueno, no a prueba, sino que escuchamos la posición que tienen nuestros radioescucha, quienes nos siguen en Sumas Más RD, sobre diferentes preguntas, una encuesta. Y por supuesto, Santiago, pudiéramos refrescar la pregunta de la semana pasada y ver los resultados.
Con todo gusto, Liet. La verdad que vale la pena siempre conocer lo que nuestra audiencia está pensando. Así
Claro.
que déjenos saber al respecto, regálenos su voto en Instagram, en las historias. Si usted ya nos sigue, sumas más RD, le va a aparecer a usted esta encuesta en breve. Si no la está viendo ya, en este momento la debe estar viendo. Si todavía no nos sigue, síganos en Sumas Más RD para que nos ayude con la encuesta. Y no solo para eso, sino para que se entere un poquito más, especialmente de los invitados que tenemos todos los días y del contenido que les traemos entre semana. La semana pasada preguntábamos si sería una decisión positiva invertir en programas de sostenibilidad buscando tener destinos turísticos más amigables. ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia?
Ah, yo creo
Uy,
que
yo.
dijeron que sí.
Exactamente, yo creo que eso no lo vamos a discutir. Creemos que dijo que sí. Vamos a ver.
Escuchemos a ver qué dijeron. Sí, obviamente, te digo, estaba fácil.
Obviamente.
Estaba fácil, la
No,
verdad
es
que
que
estaba.
tenemos una audiencia que va en pro de la sostenibilidad.
Sí, es verdad. Y de las inversiones, ¿no?
Sí,
Me
señor.
gusta eso, una audiencia que invierte sosteniblemente. Bueno, realmente estuvo muy cargada la votación. El 96% indicaron que sí es una decisión positiva invertir en programas de sostenibilidad que le apunten a destinos turísticos más amigables con el medio ambiente y con la comunidad. Y apenas el 4% señalaron que no sería una decisión positiva. Esta semana seguimos con inversiones. Y es que ha hecho ruido, o más bien ha motivado mucho, unas declaraciones del presidente del Consejo de la Asociación de Fondos de Inversión, que señaló que modificar la ley de alquiler, la ley de alianzas público-privadas es algo necesario para el país. La pregunta es la siguiente: ¿modificar esa ley de alianzas público-privadas ayudará a desarrollar más infraestructuras y proyectos necesarios para el país? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿O será gastar pólvora donde no se debe? Bueno, los escuchamos. ¿Modificar la ley de alianzas público-privadas sí ayudará a desarrollar más la infraestructura y proyectos necesarios para el país? ¿Qué piensan ustedes? Déjenos saber.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas, le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero.
No te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De
explicar.
paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor, que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Otra noche más en la que tenemos el gusto de discutir. Y no es que en Sumas nos guste pelear o discutir por discutir, sino que le encontramos sentido cuando tenemos contrapartes que presentan argumentos que pueden ser valiosos para ustedes, para nuestra audiencia, que son la razón de ser de este programa. Sin ustedes, este programa no tiene ningún sentido. Así que si existe alguna confrontación, alguna dicotomía que ustedes quieran que tratemos aquí en esta sección, por favor, escríbanos a través de mensaje directo o a través de no nuestro WhatsApp, que con muchísimo gusto lo estaremos abordando. Esta noche con nuestro querido Alerzo Pimentel, pero ya la saben ustedes que a veces nos enfrentamos de una u otra manera con uno u otro contrincante para comentar diversos temas que pueden ser de su interés. Nuestro WhatsApp, se lo recuerdo, 829-755-7862 u 829-755-SUMA. Recuérdenlo bien, 829-755-SUMA. 829-755-7862. Si usted quiere que discutamos algo en esta sección, mándelo. Obviamente relacionado con el mundo financiero, ¿no? Quiero hacer esa pequeña acotación. Alerzo, qué gusto que vuelvas a Sumas. Estamos felices de volver a tenerte en este ring. ¿Cómo te encuentras esta noche?
El gusto es mío. Muy bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí, pero Santiago, creo que ya es tiempo con esta audiencia que tenemos de llevar la pelea un día de esto a Las Vegas. No sé, para sentirme, ¿verdad?, como un boxeador.
Oye,
de la categoría que tú me vendes. Nos llevamos por lo menos 30 personas del bando tuyo y 30 del lado mío. ¿Qué te parece?
No sé si a Las Vegas, pero posiblemente a Chicago o a Nueva York. Me gustaría más en uno de esos escenarios que han tenido pues mucha fortaleza bursátil y que la gente identifica como los mercados fuertes en los Estados Unidos. Podemos coordinarlo y los que se quieran pegar que vengan aquí a hacernos, ¿cómo se llama eso? Barra, no sé cómo le digan en República Dominicana. A apoyarnos a cada uno de nosotros desde las diferentes esquinas. Vamos a planificarlo bien. Y le contamos a nuestra audiencia a ver quiénes se animan a acompañarnos y podemos hacer incluso un tour financiero, que es bien interesante, ¿sabes?
Muy interesante.
Visitar las bolsas, puede uno visitar algunos bancos de inversión, puede uno visitar algunas casas de bolsa.
La misma diáspora que está en Wall Street y está en el mercado, conocer ese intercambio. Oye, ahí están los dominicanos en Wall Street también, ese tipo de cosas.
Vamos a ver si algún tour operador se anima a montarnos algo así y hacemos un tour Sumas de finanzas. No suena nada mal. Yo creo que habrá mucha gente dispuesta a hacerlo, ¿sabes? Es un mundo interesante, un mundo diferente y un mundo además como que creo que por todas las películas que se han hecho, crea curiosidad, ¿no?
Así es, así es. Yo me sumo. Eso puede ser el hashtag.
Me gustó esa. Bueno, Alerzo, esta noche tú te vas a sumar en este ring a discutir sobre un tema que los economistas y los analistas siempre están revisando. Y es que normalmente en los mercados todos quisiéramos tener la bolita mágica, ¿verdad? La bolita que nos permita saber qué va a ocurrir en el futuro. Totalmente imposible. Pero muchos expertos de los mercados le apuntan a eso, a tratar de estimar precios futuros de diferentes cosas, de acciones, precios futuros de empresas, precios futuros de commodities, bueno, de todos los activos que se transan en el mercado. Incluso diría uno, el más básico de todos, el precio futuro del dinero, que son las tasas de interés que normalmente se utilizan en la política monetaria. Así que constantemente en el mercado financiero estamos tratando de estimar esos precios futuros para ver qué decisión de inversión tomamos. La gran pregunta no es si esto es fácil o no, porque obviamente es muy complejo, es muy difícil. Y a veces, déjenme decirles, sinceramente, que a veces son golpes de suerte. No siempre son resultado de toda la ciencia que tratamos de ponerle, sino golpes de suerte. Pero regularmente existen procesos estadísticos que tratan de descifrar esos precios futuros. Y allí existen dos grandes corrientes, la del análisis técnico y la del análisis fundamental. Vamos a hablar de eso, Alerzo, ¿qué te parece?
Muy buen tema, la verdad. Creo que interesante y creo que están expuestos constantemente los sumescuchas que siguen el mercado a esos temas y a sus gestores favoritos de acuerdo a su método de inversión. Es análisis técnico, análisis fundamental.
¿Cuál te gusta a ti más?
Yo me inclino más hacia el análisis fundamental, para que vea.
¿Pero de corazón te gusta más el fundamental
Sí, de
o para
corazón me gusta
nuestro
más
juego
el
de roles te
fundamental.
gusta más el fundamental?
No, no, de corazón me identifico más con análisis fundamental.
No esperaba menos, ¿sabes? Un tipo analítico, absolutamente racional, planificador, ordenado, de largo plazo. No esperaba menos. Bueno, entonces, pues esta noche, para dejarte con el que más te gusta a ti de corazón, pues entonces yo tomaré el análisis técnico, la defensa del análisis técnico para estimar los precios. ¿Qué te parece?
Muy amable de tu parte.
Bueno, te invito entonces a que des el primer paso y comiences golpeándome.
Claro, vamos arriba, un primer golpe de una vez. Lo primero es que hay que diferenciar lo que es el precio de lo que es el valor, ¿verdad?
Uy, me
Yo me
gusta,
inclino
empezaste
más
bien.
hacia lo que es el valor de una decisión de inversión o de un instrumento financiero que el precio. El precio se mueve por minutos. Pero el valor muchas veces se construye en años, con sacrificio y entendiendo bien la dinámica detrás de la integridad del activo en el cual estás invirtiendo. Yo diría que el análisis fundamental me inclino más por él porque te dice qué negocio puedes comprar o qué decisión puedes invertir y cuánto vale esa inversión que estás haciendo. De hecho, no lo digo yo, sino el mismo Warren Buffett se inclina por esta técnica de inversión y ha sido uno de los mejores gestores de inversión de todos los tiempos. ¿Okay? El análisis fundamental se enfoca en el negocio como tal, en el caso de que sea, ¿verdad?, inversiones en acciones, mide las ventas que tiene el negocio, el porqué, la composición de esas ventas, los márgenes, qué nivel de apalancamiento tiene, cuáles son las características de ese apalancamiento, como el costo de la deuda, el nivel de flujo de caja que puede tener la empresa, la ventaja competitiva y desventaja competitiva que pueda tener un determinado negocio, el sector en el cual opera, incluso los aspectos macroeconómicos que pueden incidir en el negocio, pero más desde el punto de vista de la parte de los indicadores financieros del negocio. Es decir, es un análisis bastante amplio y profundo de una determinada empresa que cotiza en bolsa, lo que se lleva a cabo a nivel de análisis fundamental. Obviamente, requiere más tiempo, requiere dominio de finanzas corporativas, de contabilidad, también de temas de mercados, entender un poco la industria. O sea, la verdad, un poco más tedioso el proceso, pero es un criterio, ¿verdad?, bastante utilizado y que permite no invertir por invertir, sino hacer inversiones de largo plazo en instrumentos que tú te identificas como empresa, como si tú fueras a poner el negocio tú mismo a ese nivel de análisis. Eso por un lado, ya tú comentarás un poco en la parte de análisis técnico. Pero el comparativo que fuera análisis técnico, básicamente, vamos a poner un ejemplo sencillo y quizá bien práctico, es si tú vas a comprar una tienda, una heladería, por ejemplo, tú te vas a fijar en el precio, en el valor de la heladería o el precio que vas a pagar solo por la cantidad de personas que pasan por el frente de la heladería.
Uy, este
Quizás no,
muchacho se puso agresivo, se puso,
exacto, tú
comenzó a
vas a
tirar
querer ver
gachas.
información. Tú vas a querer ver información sobre cuánto helado vende, a qué hora es que más vende, cuáles son los márgenes, cuáles son los proveedores y ese tipo de cosas que es muy importante en un negocio. ¿Okay? Otro punto importante es el horizonte al cual tú inviertes. Usualmente, análisis técnico, tú inviertes a muy corto plazo y se hace lo que llaman trading intraday durante el día para aprovechar cambios que puedan haber un patrón determinado de un precio. Sin embargo, cuando hace análisis fundamental, es imposible que esas expectativas que tiene ese análisis, que suele ser más que convergen en largo plazo, se materialicen en un día determinado. Eso pueden pasar años en que eso que tú esperas, que llega al valor que tú estimaste, que es superior al precio que estás pagando, se materialice y pueda tener tu rentabilidad. O sea, eso es muy importante. Entonces, el análisis fundamental no se enfoca en el ruido que pueda haber temporal de subidas y caídas de mercado, sino se mantiene, mientras se mantengan los criterios que lo llevaron a tomar la decisión, o la posición se mantiene. ¿Okay? Obviamente lo que procura es tú identificar negocios con buenas características o salud financiera, negocios estables, con buena rentabilidad, o que puedan, por lo que estén desarrollando, llegar a ese punto, porque muchas veces no tienen por qué ser empresas ya maduras, que tengan esa información ya, eso mostrado, ese valor. Pueden haber también empresas en etapas más tempranas que tengan mucho potencial y que tengan un valor fundamental esa idea o ese proyecto o esas iniciativas que se están llevando a cabo. Básicamente, Santiago, yo creo que las mismas burbujas, obviamente, que se han dado en el sector financiero han sido provocadas muchas veces por seguir patrones de precio, el FOMO, ¿verdad? El fear of missing out, de está subiendo el precio, déjame comprar, y luego entonces cuando cae todo el mundo vendiendo, porque no se está llevando de una especie de análisis fundamental que es muy, muy importante. ¿Ok?
Alerzo, yo creo que tú trataste dos temas muy relevantes y me estás haciendo pensar que hace 15 días estábamos en la otra posición, ¿no? Yo defendiendo una alternativa de largo plazo y tú corto plazo, y ahora nos acabamos de invertir sin quererlo. Y es que definitivamente tú hablas de precio y de valor. El valor regularmente se alcanza en el mediano y largo plazo. El precio, en cambio, es ese que encontramos todos los días en los mercados y que es necesario para poder transar en los mercados. El precio no siempre refleja el valor de algo, como tú efectivamente lo señalas, pero es la herramienta que tenemos para comprar o vender los activos en los que invertimos. Y por eso el análisis técnico termina siendo una herramienta bastante poderosa. Quizás para personas con un poco más de conocimiento, más especializadas y, como tú lo señalabas, que tienen horizonte temporal de mucho más corto plazo. Uno podría hablar en el análisis técnico de inversiones en minutos, en horas, en días o hasta semanas. Más allá, el análisis técnico no funciona mucho. Y aquí viene algo importante, y es que en el análisis técnico, mucho ojo, en el análisis técnico, el enfoque está en la acción del precio y en el timing preciso, en tratar de identificar el momento preciso. Es decir, ¿cuándo debería entrar? ¿Cuándo debería salir? ¿Y cuándo existen tendencias? En el análisis técnico hay algo que todos reconocemos que se llama el momentum. ¿Cuándo es literalmente el momentum para entrar en una tendencia? Porque nunca debería estar yo en contra de la tendencia del mercado, dado que, como decía Lerzo, muchas veces los mercados no se mueven por las cosas que uno pensaría lógicas, sino simplemente por emociones. Y cuando la gente tiene miedo o tiene euforia, tiende a comportarse de una forma irracional. Y tratar de racionalizar eso, pues lo puede llevar a uno a perder mucho dinero. Ahora bien, ¿cuál de las dos es una herramienta más poderosa para estimar precios? Difícil definirlo. Sin embargo, posiblemente el análisis técnico puede ser la herramienta principal frente al precio, no frente al valor. Por eso cuando arrancaste me sorprendió que empezaras hablando de valor, porque obviamente en el análisis fundamental el valor es lo más relevante, mientras que en el análisis técnico el precio es lo más importante. La segunda gran ventaja que tiene el análisis técnico es la universalidad y la flexibilidad que ofrece. Y es que una vez usted aprende a hacer análisis técnico, usted se lo puede aplicar a cualquier activo. No requiere la especialización que quizás el análisis fundamental sí requiere. El análisis fundamental requiere que usted conozca de un sector, conozca del negocio, conozca del potencial que existe, conozca del mercado, conozca del movimiento de los insumos, conozca de las relaciones con los posibles clientes, etc. Requiere muchísima especialización. El análisis técnico se aplica a cualquier activo de manera sencilla y permite la adaptabilidad a diferentes estrategias. Entonces, funciona, por ejemplo, para inversiones de segundos o minutos, lo que llamamos los scalpers, O los day traders, los quienes hacen especulación en horas, o los swing traders, que tienden a hacerlo en días o semanas. Ya para el largo plazo, la cosa se pone un poquito más complicada con el análisis técnico. La tercera gran ventaja del análisis técnico, que no existe en el análisis fundamental, o que sí existe, pero no es tan definida, es la gestión objetiva del riesgo. Y es que en el análisis técnico, mi querido Alerzo y querida audiencia, desde que iniciamos, ponemos un marco claro, disciplinado y muy objetivo para poder controlar las pérdidas y tomar las utilidades. Entonces, en el análisis técnico siempre tenemos algo que se llama el stop loss definido, que es un nivel en el cual, independiente de lo que esté ocurriendo en el mercado, si yo llegué a perder una cantidad de dinero específica porque el precio se movió hasta un nivel que yo había prediseñado, inmediatamente salgo del mercado para limitar mis pérdidas. E igual, si el mercado está subiendo y yo ya alcancé mi rentabilidad objetivo, inmediatamente vendo. Así que tengo una gestión objetiva del riesgo y de esa relación riesgo-beneficio que termina siendo muy importante. Usualmente, esta relación se basa regularmente en una relación favorable 1 a 3. Es decir, que por cada peso que yo arriesgue, pueda ganar 3 pesos. Cuarta ventaja importantísima, que esto a veces nos olvidamos, es que los mercados definitivamente son operados por humanos y los precios reflejan la psicología del mercado en tiempo real. Es decir, muchas veces cuando los precios están subiendo, lo que está reflejando es ese FOMO que precisamente Alerzo nos decía, esa avaricia de los participantes del mercado, esa euforia que tenemos, pero también tienden a reflejar los miedos. Es importante señalar que dentro de los fundamentos, digámoslo así, o las bases del análisis técnico, se identifica que el precio descuenta o incorpora toda la información conocida en el mercado, lo que son noticias, rumores, psicología e incluso datos fundamentales. Los puristas del análisis técnico dirían que el gráfico de precios es un electrocardiograma del sentimiento del mercado y que si usted sabe leer ese electrocardiograma, difícilmente se va a equivocar porque identifica los patrones de comportamiento y con ello estos patrones teóricamente tienden a repetirse a través del tiempo y usted podría, en cierta forma, no predecir los precios, pero sí predecir el comportamiento de los mercados y hacer estrategias que saquen provecho de eso. De hecho, hoy en día, con la inteligencia artificial y con todos los algoritmos que tenemos, se habla de escenarios donde el análisis técnico podría permitir la automatización del trading de corto plazo a través de algo que se llama el trading algorítmico, donde se trata de eliminar las emociones y simplemente ir a esas posibles tendencias de los mercados. La velocidad de análisis de un trader técnico experto es impresionante y por supuesto la velocidad de reacción es muchísimo mayor que la que tiene un analista fundamental, porque el analista fundamental tiene que basarse en decenas de informes financieros, en portales de noticias, en saber exactamente en qué está la compañía y para dónde va. En el análisis técnico basta el precio para tratar de sacar conclusiones. El enfoque entonces, miren lo interesante, a diferencia de lo que muchos piensan, el análisis técnico no tiene un enfoque en predecir el precio, sino más bien, basado en lo que está ocurriendo, estimar probabilidades y de esta manera anticipar escenarios y reaccionar. El trading técnico entiende que, por supuesto, no todas las operaciones serán ganadoras, pero si buena parte de ellas son ganadoras, usted va a tener siempre una posición ganadora. Y finalmente, la adaptabilidad que tiene el análisis técnico. Si una operación no funciona porque el precio va en otra vía, el plan es claro y fácil. Usted debe salir y crear otra estrategia. Me gustó mucho el análisis técnico porque requiere disciplina, requiere objetividad, requiere eficiencia, pero por supuesto que requiere mucha preparación y muy buen manejo de las emociones. No es para todo el mundo, querido Alerzo. ¿Qué dirías tú?
Te confieso que he aplicado en la práctica la combinación de ambos, donde tú puedes tener una empresa que tenga un buen valor, ¿verdad?, fundamental, pero que utilices el análisis técnico para ver cuál es el mejor punto de entrada, más no de salida, porque de salida es cuando llega el retorno esperado que tú estimas con análisis fundamental. Pero si te conviene esperar a un nivel para entrar en esa posición, es un enfoque como híbrido que también se utiliza hoy en día, que es una combinación de análisis cuantitativo, técnico y fundamental.
Te la compro.
Pero al final vi una frase por ahí que dice: yo compro negocio, no velas.
Ok, pero te la compro con una pequeña acotación. Yo diría, el análisis fundamental es muy preciso para decidir qué comprar. Y el análisis técnico es bastante apropiado para decidir cuándo hacerlo.
Válido.
Vámonos entonces así, sí, en esta buena pelea esta noche. Alerzo, como siempre, un gusto tenerte aquí en Sumas. Esperamos que nuestra audiencia siga disfrutando de tu conocimiento, de tu experiencia y sobre todo de tu ánimo para compartir con nuestra audiencia y enseñarnos cosas cada vez que nos encontramos.
Gracias a ti por la invitación, Santiago, y espero vernos ya en Chicago o New York. Hashtag yo me sumo. ¿Okay?
Me gusta eso. Vamos a explorarlo. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Llegó el momento más esperado por todos. Espero que no sea porque Sumas se acaba hoy, sino porque le damos la entrada a un día que celebramos muchísimo el martes pasado, al viernes, al último día de la semana, ese día que muchos esperamos para poder descansar, para poder dedicarnos a otras labores, para poder estar con la familia y, ¿por qué no?, para poder de pronto desjuiciarnos un poquito. Hoy están autorizados a exceder el presupuesto de gastos en un 1%, no más, en un 1%. Hoy estamos así muy felices, es el último viernes del mes de septiembre, así que toca celebrarlo porque ya este año se está yendo, nos quedan solo 3 mesecitos. Liet, hablando de la vida, hablando del arte de disfrute, hoy traemos una frase que empieza con eso, ¿verdad? ¿De qué se trata y quién nos la envía?
Bueno, la frase de hoy es de Sir Henry Taylor, dramaturgo y poeta inglés, y él dice: el arte de vivir cómodamente en términos de dinero consiste en situar tu escala de vida un grado por debajo de tus posibilidades. O sea, un poeta definitivamente, porque hablamos de esto en 1,000 palabras sí, diferentes.
Es cierto, pero lo que más me encanta es que él dio en ese poema, él dio el secreto de la riqueza, diría yo. Sí, dio el secreto de la riqueza, de la abundancia, y es que a veces creemos que vivir con menos de lo que ganamos es vivir pobre. No, es garantizarnos que ese dinero nos va a permitir vivir cómodamente a lo largo de nuestra vida. A mí me encantó.
Y más tranquilamente, ¿no?
Me encanta.
Yo creo que es un tema de expectativas, como todo en la vida. Si las expectativas son muy altas, la satisfacción creo que no es tanto. Así que bajémosle un poquito las expectativas, pongámonos a pensar realmente cuáles son nuestras capacidades, nuestras posibilidades, y disfrutemos lo que tenemos. ¿Por qué no? No se trata de no aspirar a más, pero se trata de disfrutar plenamente lo que tenemos y poder, como dice el señor Sir Henry Taylor, poder vivir más cómodamente, más tranquilamente. Ahí les queda para que tengamos una introducción a un viernes de relax, acompañados de Sumas, hablando de finanzas, desde el cine, desde los sueños y, claro que sí, también desde la música. Nos vemos mañana viernes, señoritas.
Muy buenas tardes.
Hasta mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.